Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno pisa el acelerador para poder aprobar la ley de vivienda antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Una celeridad en esta norma o en la de la eutanasia y el aborto que, sin embargo, no se está produciendo en otras. Ahora mismo 43 iniciativas legislativas duermen en un cajón. Las hay de suma importancia relacionadas con nuestra salud o con la corona, Maribel Sánchez.
O la ley de secretos oficiales paralizada 2 años y medio en el Congreso con la promesa del gobierno de que iba a presentar su propio proyecto de ley, pero lo que más notan los ciudadanos es el retraso en leyes como la de la salud mental y el necesario aumento de psicólogos clínicos en atención primaria, o la de seguridad del paciente que incrementa el número de enfermeras que, como cuenta en COPE Milagros López, están cansadas de no dar abasto.
Hay plantas de hospitalización en las que alguna compañera mía me ha contado que se ha ido llorando del turno, de la frustración de no ser capaz de abarcar el trabajo que tenía que hacer. O sea, a veces es incluso frustrante para nosotras como profesionales.
Otra de las 43 iniciativas paralizadas en fase de enmienda desde hace años son las que asumen el enorme gasto de las familias de los enfermos de ELA o la que convertía en funcionarios de prisiones a agentes de la autoridad para evitar las continuas agresiones que sufren por parte de los presos que quedan impunes.
Pues precisamente a 37 días de los comicios, Podemos en Asturias está inmerso en una grave crisis. La dirección nacional rechaza a Coba Tomé, la candidata elegida por la militancia. Ello ha llevado a que ésta se encierre en la sede de Podemos en Gijón. Marcos Martín.
Ha pasado toda la noche encerrada y allí sigue para denunciar que los dirigentes morados no aceptan la lista electoral elegida por las bases en Asturias. Covadonga Tomé asegura además que el partido le ha dado la espalda en la precampaña y no le ha invitado a ningún acto oficial. Es un sonido de la tele autonómica.
Dejar de generar ruido innecesario para poder ponernos de acuerdo de una vez y comenzar a trabajar en conjunto.
Tomé se ha encerrado junto a otros militantes contrarios a la actual dirección regional de Podemos. Pedido a Belarra que intervenga, de momento ni les ha recibido.
Y nuevo máximo histórico de la deuda pública. El Estado y las comunidades autónomas lideran los incrementos. Marta Ruiz.
Sí, son las administraciones públicas que más empujan ese récord de deuda pública que supera los 1,5 billones de euros. 30.000 millones de euros más solo en febrero. Supone un 2% de incremento con respecto al mes anterior. Pero si nos fijamos en tasa interanual, vemos que el desequilibrio entre lo que ingresa a las arcas públicas y lo que sale de ellas a través también de deuda repuntó casi en un 5,5% debido a los mayores gastos derivados por la crisis energética y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Aunque la deuda pública se ha moderado desde el 120% del Producto Interior Bruto, el tamaño de nuestra economía en 2020 al 113% actual, Bruselas nos califica como país de alto riesgo en un contexto de subida de tipos de interés que nos van a encarecer y mucho la financiación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Despedimos Semana Europea y abrimos nueva jornada de Liga. Bruno Casal.
La jornada 30 en Primera División, es decir, que ponemos la cuenta atrás para el final del campeonato liguero, que con esta tocará su fin en 9 fechas. Esta noche a las 9, tiempo de juego con un duelo por la salvación, Español-Cádiz para mañana. Dejamos como destacado el Real Madrid-Celta de las 9 para el domingo, el partido de la jornada 4:15, Barça-Atlético de Madrid. Osasuna acaba de informar del fallecimiento del que fuera presidente del club rojillo durante una década, Pachi Izco. Descanse en paz. Al margen, el equipo navarro también ha iniciado ya la venta de entradas para la final de la Copa del Rey para todos los socios que estuviesen preinscritos. Despedimos Semana Europea, como dices, con la histórica goleada del Sevilla al Manchester United, 3-0, con la que se mete en semifinales de la Europa League, donde se va a ver las caras con la Juventus de Turín. Y esta mañana centramos también la atención en el tenis, ronda de cuartos de final para Paula Badosa en el ATP de Stuttgart, que va a arrancar su partido en una hora ante la rusa Sabalenka. No antes de las 4 de la tarde, buscaremos un español en semifinales del Conde de Godó, Carlos Alcaraz, Alejandro Davido.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días, Madrid. 18 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Máximas hoy en los 27 grados y nubes por la tarde que pueden dejar lluvia la próxima madrugada. El domingo vuelve el sol Y el calor en cuanto al tráfico, tranquilidad ahora mismo en las carreteras madrileñas en el interior, atento a una maratón infantil en las inmediaciones del Parque del Retiro, O'Donnell, Menéndez, Pelayo y Alcalá, cortes en toda esa zona, que además también genera retenciones para los que acceden desde el Pirulí, sentido centro, atascados ya desde Doctor Esquerdo. Y recuerda que a las 12 de esta noche se cierra por completo los túneles del Pardo, la M40, por trabajos de mantenimiento. Hasta las 9 de la mañana del sábado, los vehículos afectados deben desviarse por la M30. Y aquí hay una banda dedicada a atracar hoteles, gasolineras y móstoles y salones de juego en varias localidades de la región. Hay 4 detenidos que se llevaron un botín total de 15.000 euros. Seguimos escuchando Herrera en COPE.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera.
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola, Teresita. Ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Tú de quién eres? Yo creo que esta es una de las frases que mejor puede definir la vida y la cultura de los pueblos de España, ¿verdad? Si le preguntase a nuestra invitada, me diría, creo que con bastante orgullo, que ella es de la familia de los Alzaperra, porque creció en un pueblo de Jaén de no más de 2.000 habitantes. Y mire, allí en Arquillos, por muchas películas que protagonice y por muchos premios que reciba, la seguirán conociendo como la hija del tapicero. Que tiene sus cosas ser la hija del tapicero, ¿eh? Por eso no me extraño su pasión por las artes, por el diseño, por el cante, la pintura, la escritura. Irma no fue una niña con ansias de huir a la ciudad, pero lo hizo. Se marchó a estudiar las artes a Sevilla. Y con los años acabó siendo una de las actrices más conocidas de nuestro país. Pero mire, si hay algo que defina a nuestra invitada es eso. Que sigue dando los buenos días cuando llega a los sitios. Sin esperar que... ¿no? Que sigue siendo una mujer de pueblo. Irma Cuesta, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tú crees que es una buena definición eso de mujer
bueno,
de pueblo?
Bueno, me ha definido estupendamente, sí, soy una mujer de pueblo. Cuando dice Arde Madrid, Paco León me decía, es que estoy impresionado, es que no me puedo imaginar que te pareciera tanto Ana Mari. Y tenía muchas cosas yo de Ana Mari, que era una mujer de pueblo, que de hecho le dije, yo puedo decir que Ana Mari de Arquillos, que me hace mi ilusión por todas aquellas mujeres que vinieron a Madrid ¿no? A limpiar y a cuidar las casas, y dije, bueno, pues mira, Ana Mari de Jaén.
Sí, buen aceite sí. El de Arquillos, ¿no?
Hombre, muy rico, claro. Pero en Andalucía en general, a ver, yo tiro para mi tierra, cada uno tirará para la suya. Pero en Sevilla también hay muy bueno, en Córdoba, pero hombre, el de Jaén está muy bien, claro.
Sí, oye, ¿cómo es crecer en un pueblo de, creo que son menos de 2.000 habitantes, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues yo he sido muy feliz, la verdad, no tengo un recuerdo, o sea, tengo un recuerdo muy bonito de crecer muy libre, de jugar en la calle, en el campo, ir al cortijo donde trabajaba mi abuelo, ir a recoger aceituna cuando llegaba el invierno, ya ves tú, que tampoco es que aquello fuera jornada muy dura, pero me sacaba yo mi dinerillo, no sé, lo recuerdo, luego ya cuando vas creciendo y te vas haciendo un poco más mayor, pues sí echaba de menos pues tener con mis ansias de poder ir al teatro o al cine o ese tipo de cosas que pues bueno, eran más complicados, estaba más lejos, pero bueno.
¿Y cómo desarrolla una niña que siente pasión por el arte su vida en un pueblito de menos de 2.000 habitantes? ¿Qué veías? ¿Qué leías? ¿Qué...?
Pues soñando, yo ahora desde la distancia decía, madre mía, soñaba yo muy alto para estar en un sitio con tan pequeño, ¿no? Y con a priori, con tan pocas expectativas, sin ningún padrino, ni madrina, ni de nada. Y ahora mis hermanos me dicen, yo no lo recuerdo, pero mis hermanos me dicen que yo les decía, yo voy a ser actriz, y voy a hacer películas, y voy a llenar teatro. Me lo dice mi hermano, yo no recuerdo ser tan vacilona, la verdad, pero se ve que lo tenía bastante claro. Y bueno, pues leía mucho, era bastante, o sea, era muy sociable, pero luego pasaba mucho tiempo sola haciendo cosas que me gustaban, pues tocar la guitarra, dibujar, escribir, leer, o sea, leía mucho. Pasaba mucho tiempo en soledad y era algo que me nutría mucho y que me hacía, bueno, imagino que soñar y volar de alguna manera.
Pero sin embargo, a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, me ha llamado la atención, entiéndeme quién, que cuando una niña con ansias de triunfar vive en un pueblo tan pequeñito, el hecho de que no quiera huir de ese pueblo o que no quiera irse especialmente por dejarlo atrás y olvidarlo, que no sé, me llamó la atención. ¿En qué momento decides tú, me tengo que ir a Sevilla o a Córdoba, no recuerdo exactamente?
Córdoba, sí.
Sí, a estudiar arte dramático. ¿Y por qué?
Bueno, es que claro, yo me enteré que lo que yo quería hacer, por un profesor de literatura que tuve maravilloso, que la verdad me ayudó mucho, que lo que yo quería estudiar se llamaba arte dramático. Y entonces dije, vale, ¿y dónde tengo que irme? Y entonces estaba Córdoba, Sevilla, Valencia, que tengo también familia allí, pero me quise ir a Córdoba. Luego estuve en Sevilla también estudiando, luego después de la carrera de... Estudié 4 años en la escuela de Córdoba, hice mis pruebas, y, o sea, hice mi instituto, todo, y estudié los estudios superiores de arte dramático en Córdoba y luego seguí formándome en Sevilla. Yo he ido como poquito a poquito. Del pueblo fui a Córdoba, luego Sevilla.
y luego ya a Madrid,
que ahí fue cuando yo dije, uy, esto, ahí ya sí noté yo un cambio mucho más fuerte, ¿no? Que ya me dieron una beca y pude seguir estudiando.
Tonto el que no entienda. Cuenta la leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer.
Sabes que acabo de caer en que, pues tengo aquí apuntado cuánta gente se presentó al casting de hoy, no me puedo levantar. 3.000 personas, son más de las que viven en tu pueblo.
Madre mía, no lo había pensado. Sí, mucha gente, mucha gente. Además, fue muy curioso porque justo yo había ido el fin de semana anterior, antes del casting a mi pueblo, que era el aniversario de mis padres o algo. Mira, me puse malísima, comí, no sé qué comí. y me siento fatal y me tuvieron que pinchar, o sea, no paraba de vomitar, estaba malísima. Y madre me dijo, ¿tú no te podías ir al casting? Y dije, mamá, es mi única oportunidad, le dije yo. Es mi única oportunidad.
Esas madres siempre, además, pendientes, ¿eh? De claro, que no te vayan fría, mi niña.
Pero fíjate, fue mi primera oportunidad, no me equivocaba. Y me fui malísima a hacer yo mi prueba luego a Madrid.
Sí, oye, sí. Y por este papel que recibes, creo el premio Telón de Chivas, ¿verdad? O Telón Chivas.
Sí, había unos premios algo de musicales así en esa época.
Te metes en el circuito del tirón. ¿Tú cómo vives el cambio de la tranquilidad de un pueblo al frenesí de una gran ciudad y además siendo conocida o empezando a ser conocida relativamente joven?
Bueno, es que en realidad fue todo muy poquito a poco. O sea, yo no tengo la impresión de que hubiera un boom de repente en mi vida. Por suerte ha sido todo muy poco a poco. Yo llegué a Madrid, me puse a estudiar teatro musical, trabajé en una tienda de ropa, salió este casting, me cogieron, estuvimos meses ensayando y luego fue un éxito brutal que recuerdo con muchísimo amor y que aprendí muchísimo. Y luego, paralelamente, empecé a hacer televisión y ahí sí fue cuando, digamos, de cara más a la notoriedad o que la gente te pueda conocer, ahí sí ya empezó a conocerme más gente, ahí sí ya empecé a notar que ahí, y con Águila Roja, por supuesto, que claro, fue otro éxito brutal, y ahí todavía a día de hoy vienen chicos y chicas de 20 años y me dicen, oye, pero yo te veía cuando era pequeño, y digo, no puede ser, ¿eh? Claro, yo digo, ¿cómo va a ser eso? Yo soy súper joven. Nada, la primera vez que me pasó me quedé impactada, una chica que tendría, pues claro, 20 años, 19. Y me dice, yo te veía cuando eras pequeña. Y digo, no, hombre, ¿cómo va a ser eso? Te estará confundiendo.
Te estás confundiendo a ti, seguro.
Te estás confundiendo. Digo, ¿qué serie era? Águila Roja, tú eras Margarita. Digo, uy, yo, ¿pero tú qué edad tienes? Y claro, eché cuenta y digo, claro, esta muchacha me veía a mí.
Sí, es que sí, te lo pregunto porque hay una cosa que cuentas. Que a mí me pasa algo parecido. Yo no soy de un pueblo, yo soy de Sevilla, que Sevilla es una ciudad muy grande, ¿no? Pero yo suelo dar los buenos días siempre cuando entro en los sitios.
¿Verdad que sí?
Y sí, y además sin intención de no sé, de entablar una conversación, que si surge pues muy bien, pero es una cosa que en Madrid no se hace tanto.
No, la gente en Madrid es más sitios grandes, ¿eh? La gente parece que se ofende y dice buenos días, digo, uy, saludar no es ofender a veces.
¿Y por qué te daba cosa volver al pueblo?
Cosa no, que es verdad que cuando Águila Roja, sobre todo, que fue tan bueno, porque te da la impresión de que a veces la gente te empieza a tratar como diferente y te da como pudor y te da vergüenza y todo el mundo te va a querer preguntar. Y me daba como, mira que yo no soy nada vergonzosa, ni para nada, vamos. Pero sí pasé ahí un momento al principio que mi hermana me decía, mira, niña, ¿no vas a salir a la calle? O que me daba como cosa.
Pero por miedo a que te dijeran, no sé,
Bueno, y que luego tienes que tener mucho cuidado porque cualquier cosa que hagas o digas ya se toma como que se te ha subido a la cabeza o que te has puesto que eres tonta. Y a mí eso me daba como mucha cosa. O sea, no sé.
Fíjate, siempre me ha llamado mucho la atención la forma de que tenéis para meteros en un papel, ¿no? Los buenos actores, principalmente porque me parece muy difícil, ¿eh? Sobre todo creerte o transformarte en otra persona durante un periodo. Y sé que no eres una actriz de método, pero sí sé que hay un papel que te dejó bastante tocada, que es el que tienes en La Voz Dormida, de Benito Zambrano. Sí. Quiero saber por qué y quiero saber cómo trabajas tú estos personajes, porque es eso, ¿no? Me llama la atención de que puedas vivir otra vida durante un tiempo lo suficientemente intensa como para que te deje muy tocada después.
Bueno, fue muy emocionante porque era de mis primeros trabajos así en cine. Había hecho Primos y casi, no sé si antes o después, hice La Voz Dormida. Y claro, fue para mí muy impactante porque además nosotros conocimos a todavía vivían Concha Carretero, que fue una gran inspiración para mí, y conocimos a mujeres que habían estado en la cárcel de Ventas, que todavía estaban vivas. Y entonces fue, de alguna manera, era representar y darle voz a todas aquellas mujeres que yo estaba conociendo y que habían vivido una barbaridad. Y entonces fue para mí muy, luego donde se rodó, la cárcel que se rodó en Huelva, la energía que había, lo que contábamos, para mí fue muy emocionante. Y luego cuando ellas también y todas, cuando ellas vieron la película, cómo venían a darte las gracias, cómo se emocionaban, cómo para ellas era importante que de alguna manera se le estaba dando como, se estaba contando su historia, ¿no?
Claro.
Entonces para mí era una gran responsabilidad, por eso fue un personaje para mí fue muy importante. Y la manera, pues imagino que es, pues no sé, pues poner tu cuerpo y tu alma al servicio de la historia.
No te puedes imaginar lo que ha pasado hoy. He visto a Rosario.
No lo puedo creer.
Hacía tantos años que no la tenía delante.
Los buenos modales y la importancia de las abuelas, ¿no?
Vamos, de las abuelas, de las madres, no las matriarcas. Sí, sí, aquí yo creo que hay mucha representación femenina, ¿no? Hay un universo femenino maravilloso que pasa, como dice, desde las abuelas hasta las nietas, las hijas. Uh-huh. Y es una comedia de enredo, una comedia dramática, pero que tiene también mucho enredo y mucha comedia y
¿sabes qué me encanta en el cine? A mí me gusta mucho porque, claro, todos cuando... Yo, por ejemplo, cuando era pequeño veía mucho cine de Hollywood. Quizás porque a lo mejor el cine español tenía todavía un estigma, ¿no? Que yo creo que se ha quitado por completo. Pero cuando empecé a ver cine español, me encantaban las películas porque representaban lo que nosotros vemos en la calle, ¿no? La forma de hablar que tenemos, las costumbres y la forma de llevar eso a la pantalla sin que sean dobladores o cosas que no pasan en la realidad. Y esta película tiene algo de eso, ¿verdad?
Sí, tiene mucho de eso, lo has dicho muy bien. Creo que sí, que tiene mucho de, ¿no?, de costumbrista, ¿no?, de las cosas de...
Es que luego, no sé si se dice en el cine costumbrista o naturalista, porque también...
Bueno, costumbrista también, sí. Y luego aparte tiene algo, yo creo que es muy universal, que es la familia, ¿no? La familia, los secretos de familia, las cosas que no se dicen, los malos entendidos, cuántas familias hay que se tiran años sin hablar por algo que pues no han sabido resolver, ¿no? Y esta película habla de todo eso, ¿no? Y lo habla desde un lugar que yo creo que de alguna manera también es luminoso.
Uh-huh. Oye, sé que escribes desde que eres niña, poemas, poesía o textos y historias. He visto, porque yo he buscado, y igual me equivoco, corrígeme, que todavía no has sacado nada. ¿Es un mundo que reservas para ti?
Mira, voy ahí que voy que vengo. O sea, ya me habían propuesto alguna vez varias cosas y tal, y nunca termino como... Tengo cosas que he escrito y luego las releo y digo, esto está muy pasado, entonces ya digo, ya no toca. Y entonces voy un poco así, no sé si algún día... Ahora también estoy escribiendo algo de ficción y estoy un poco más centrada en lo que... contar historias que me apetece a mí también contar, no solamente las que me llegan. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo siempre ando liada con muchas cosas.
¿Por qué eso de ser un poco bruja?
Porque lo soy. Es fuerte, pero es verdad. O sea, esto yo lo digo, pero la gente también, cuando luego me conoce, me dice, ¿eres bruja? Digo, sí. Bueno, tengo una intuición. Mi padre también me lo decía de pequeña, pero tengo ahí como corazonadas, intuiciones, de repente, por eso me dicen lo de bruja, pero no es que haga yo conjuros ni cosas así raras.
Hombre, no,
¿eh?
Sí, claro, me imagino, pero
que tengo buenas intuiciones y no... Y cuando pienso algo, de repente dices tú, ¿cómo puede ser, no? Y ocurre, ¿no? Son cosas así un poco, bueno.
Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia.
Es una preciosidad de canción, ¿eh? Jimmy Fontana, ¿por qué te gusta tanto?
Pues me gusta porque mi padre, cuando viajábamos en el Seat Panda de Arquillos a Valencia, que íbamos todos los veranos, tenía una cinta de chistes de Arévalo, que esa no me gustaba tanto, la verdad, y luego tenía otra cinta de canción en italiano. Uh-huh. Y entonces sonaba esta canción y me recuerda a los viajes que hacíamos sin silla desadaptable para niños ni nada, que yo no sé cómo estamos vivos.
Claro.
Y sonaba esta canción, me trae muy buenos recuerdos a esos viajes eternos, que cuando pasábamos de Arquillos al pueblo siguiente ya estábamos diciendo cuánto queda, y fíjate si quedaba.
Que es lo último que has hecho de comer así rico, rico, porque me han dicho que tienes buena mano en la cocina y voy a preguntarle alguna receta o algo así.
Pues mira, lo último que he hecho fue el otro día que vino una amiga a casa y no sabía bien qué hacer. Hice una pasta con berenjena que me dijo, te juro que ahora mismo me ha trasladado a Italia. Está buenísima. Hice una receta ahí que me dio...
Pero ¿y la berenjena cómo la integras en la pasta?
Pues mira, hice un sofrito con... Creo que era con cebollita, la berenjena, y luego llevaba tomate seco, llevaba... albahaca y algo más, y alcaparra de final.
Qué bueno. Isma Cuesta, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Disfruté mucho ayer de la película, la estuve viendo en casa. Y bueno, invito a todo el mundo que vaya a verla al cine, los buenos modales. Y nada, y a ti te doy las gracias por haberte acercado hasta este estudio.
Muchísimas gracias. Es una suerte que las películas se estrenen en los cines. Así que el 28 de abril que vaya la gente al cine, que es cuando se estrena la película.
Un beso, Isma.
Muchas gracias.
Como este programa no para ni un momento, ahora es uno de esos importantes, porque llega ella. Sucedió el domingo pasado. Un adolescente de 13 años terminó atrapado dentro de una máquina de pillar peluches con un gancho en un parque temático de Carolina del Norte, en Estados Unidos. El chaval había subido para intentar robar los juguetes, pero su maniobra, inexplicablemente, terminó en un encierro. Por si le sirve de consuelo al muchacho, a ella se le enredó una rebeca en la casa del terror y tirando para recuperarla, casi acaba con la atracción. Es el diario de María José Navarro o el diario de mi ex, My Love de las Galaxias.
Querido diario, me están llegando un montón de mensajes con lo de Isma Cuesta, pero iba a decir otra cosa de Isma Cuesta. Precisamente a Isma Cuesta, preciosa mujer, me la encontré yo en una taberna de Madrid que se llama Sanlúcar. La taberna está siempre hasta la bola porque es como estar en Cádiz. Yo estaba debajo de la foto de Rafael de Paula y la vi a ella al trasluz, tan absolutamente poderosa, tan guapa, que llevaba yo ya dos manzanillas y me levanté y se lo dije, perdona que te moleste, soy una señora mayor y sabrás perdonarme, pero es que tengo que decirte que eres maravillosa. He optado en la vida por decirle a la gente que me gusta, que me gusta. Lo he hecho ya bastantes veces, con personas famosas y con las que no lo son. Por ejemplo, hay un abogado rubio que trabaja cerca de COPE que se llama Ricardo, y ya le dije que molaba todo él, que estaba presente Goyo, por cierto. Perdona que te aborde mientras te comes un trozo de bizcocho integral con un café, pero es que no se puede ir ni mejor vestido ni ser tan espectacular. Y ayer lo hice otra vez. Estábamos Maramate, reluciente colaboradora de este programa en cuanto yo acabe y presentadora de Buenos Días Javi Mar de Cadena 100, en el bar de al lado de COPE. La mesa pillaba a Portagayola de la salida de la radio y parecíamos Los Soprano. Pedimos dos cañas, nos explicamos mal y acabamos con dos cañas largas y dos alhambras verdes, así que parecía difícil no salir de ahí muy piripis. Hasta que un muchacho vino a pedir una silla. ¿Me la puedo llevar?, dijo. Y Mar le contestó, no. Había 12 sillas. Mira, ¿ves?
Vámonos, Perry, vámonos, vente arriba, Perry.
Y éramos dos. Espérate que le voy a tirar. ¡Calla! Así que yo me quedé un poco disecada. Para salir del entuerto le dije al chico, es que como eres tan guapo, queríamos darte conversación. Y en ese instante, en ese mismo instante, el chico me miró con cara de ¿qué hace esta pedófila sin estar ya esposada? En fin, avergonzando a los chavales desde 1967. Ay, de verdad, qué asco.
Ahora le habéis cogido gusto a las mesas que hay debajo del andamio, que no lo entiendo, porque no da el sol debajo del andamio.
No, ayer sí nos daba, porque no era la del andamio, era al ladito justo, es que enfrente de la puerta. Y estábamos ahí como pasando lista, pasaba todo el mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo con un boquerón en la mano, ¿cómo estamos?
Y cuatro cañas.
Oye, Tony, ¿qué nos cuenta Línea Directa?
Que se puede ahorrar. Sí, se puede ahorrar, porque si tienes el seguro de coche y el seguro de hogar, ahorras dinero con Línea Directa y su nueva fórmula coche-casa. Es decir, tú unes tus seguros de coche y hogar y además de un ahorro garantizado, eso para empezar, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, que hay muchos y muchas que lo necesitan. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Camino del mediodía, por delante muchas cosas que contarle, entre otras, Alberto, las curiosidades que nos traerá en unos minutos Maramate.
Y ha habido una noticia esta semana de un restaurante que le ha cobrado, creo que eran 200 y pico euros por comensal a unos señores que reservaron y que no fueron en el último momento. Entonces nos hemos planteado, Maramate y yo, hablar de, de este asunto de, y sobre todo de la falta de compromiso, del compromiso que sentimos hoy día y que tenemos hacia según qué cosas, porque parece que cada vez como tenemos más ofertas y más opciones, igual tenemos menos compromiso. Bueno, eso se lo cuento enseguida, en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes. Y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola, Teresita. Ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, déjame que yo normalmente suelo quedar todos los viernes a esta hora con esta muchacha. A ver, ¿hay alguien ahí?
Aquí estoy, presente. Hola, en cualquier momento te voy a decir lo de qué guapo eres, Alberto, porque yo también estoy como desmelena, o sea que...
En nuestro rincón de pensar.
Nuestro rincón de pensar, vamos a decir muchas verdades, o por lo menos vamos a reflexionar sobre algunas cosas que nos pasan por al lado o alrededor en la vida.
Sí, una noticia que ha llamado mucho la atención. Ahora nosotros nos preguntamos, bueno, vamos a hablar del tema, pero a mí me llama la atención que haya llamado la atención que un restaurante le haya cobrado una cantidad del menú que se iban a comer unos comensales por no ir en el último momento. Y esto yo creo que nos lleva a preguntarnos, a hablar del compromiso que tenemos hoy día con las cosas, ¿no?, en general.
Mira, has dicho algo muy interesante. Nos hemos asombrado todos de esto que ha pasado, porque además han cobrado 510 euros a ese cliente por no presentarse a esa reserva que había hecho en este exclusivo restaurante. Pero fíjate que tengo la impresión que cuando indagas un poco, cuando rascas un poquito, te das cuenta que tal vez el restaurante no estaba tan desencaminado y que a lo mejor quien había tenido la falta de responsabilidad o la falta de empatía es el cliente al que normalmente estamos acostumbrados a acompañar, porque normalmente nosotros somos clientes. Es muy interesante este tema.
Porque este tipo de restaurantes es una política habitual, ¿verdad?
Claro, date cuenta que estamos hablando de restaurantes donde son cantidades importantes las que se cobran, algunos estrellas Michelin, donde hay mucha gente al servicio del cliente, luego productos que son perecederos o que son mesas que ya no puedes dar a otras personas. Es decir, hay un monto, hay un gasto muy importante que el restaurante se está haciendo cargo de él y se nos olvida, ¿eh?
Y al final esto es causa y efecto. ¿Por qué surge esto? Pues seguramente porque habrá muchísimos clientes que no se han presentado en estos restaurantes. Y estos restaurantes al final tienen un coste muy elevado para dar de comer a los clientes. Muchos de ellos incluso no ganan tanto dinero, y es verdad. Por ejemplo, chefs como David Muñoz, que bueno, también fue muy sonado en la subida de su menú, que creo que lo subió a 300 y pico euros, ¿sí? Pero es que tienen a lo mejor a 6 personas trabajando por comensal, y claro, dejar un hueco una noche puede suponer, pues, en estos precios, pues imagínate, si van a comer 10 personas es un roto importante, ¿sabes?
Pero fíjate, estamos hablando de restaurantes que a lo mejor no nos podemos permitir la gran mayoría, pero lo voy a bajar un poquito, que a lo mejor de esta manera somos conscientes de lo que ha sucedido a otro nivel. Cuando, en este caso hablo de mí, ¿no? Cuando voy a hacer, por ejemplo, algo estético, el láser, ¿vale? Sí. Yo cuando voy a hacerme el láser en las piernas, sí, compro un bono de 10, ¿vale? El día de antes, a mí me mandan un mensaje y me dicen en el mensaje que si yo no aviso con esas 24 horas de antelación, la sesión se va a dar por cobrada. Es decir, esa parte del bono me la van a descontar como si me lo hubieran hecho. Quiero decir, me están cobrando algo que yo no he utilizado, pero que evidentemente es un tiempo que he utilizado de ellos. Si yo esto le doy un sí con normalidad a un centro estético, ¿por qué no lo estoy haciendo con un restaurante?
Porque además, o sea, esto que estuvimos hablando además el otro día es una práctica que no es nueva en los centros estéticos, me refiero, porque yo la desconocía.
Exactamente. No es nuevo. Llevo toda la vida haciéndome el láser.
Claro, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto entender que en un centro estético es normal y que en un restaurante no lo es, ¿no? Porque es interesante, además, que en Europa esto se lleva haciendo durante bastante tiempo. A mí me parece bastante acertado por parte del restaurante, pero lo que nos lleva es a explicar un fenómeno que ocurre, que es el de no presentarse, o en inglés lo llaman no show.
Qué interesante el no show, que es como que no hay show, que no ha aparecido nadie, que te han dejado en medio del circo sin nada. Pues mira, en 2012 ya se veía este problema en diferentes restaurantes en Europa, e incluso se llegó a estudios matemáticos sobre qué fórmula emplear para ponerle remedio, ¿no? Uh-huh. Jugaron un poco con la teoría de juegos y llegaron a la conclusión que deberían cobrar incluso un medio menú por persona que no apareciera. Estamos hablando de cualquier tipo de restaurantes. Uh-huh. Así que, en este caso, me he puesto en contacto con Ainhoa Soria, que es la directora de comunicación de una aplicación de reservas del restaurante The Fork, y ella nos ha contado algunas cosas. Le he preguntado cuál es el porcentaje de anulaciones de reservas.
En 2022, en The Fork registramos un 28% de anulaciones del total de las reservas que nuestros usuarios hicieron en nuestra app y en nuestra web. Pero lo realmente importante es que el porcentaje de no-shows en 2022 se mantuvo en un 3,8%. Esto lo que nos viene a decir es que el comensal español cada vez está más concienciado de la importancia de avisar al restaurante para hacer una cancelación. Triple confirmación, la huella digital o el prepago con tarjeta reducen el número de no-shows considerablemente. Desgraciadamente, cada vez que un cliente no aparece, supone un gasto que hace mucho daño a los restaurantes.
Qué espabilados somos los españoles, ¿eh? Fíjate. Claro, cuando tenemos que dar la tarjeta de crédito, ahí sí que llamamos para decir, oye, que no voy a aparecer. Le he preguntado a Ainhoa Soria también si ha habido algún tipo de cambio en los últimos años, o si nos comportamos de manera diferente a la hora de reservar o de anular en los restaurantes.
Desde 2019, ningún año hemos superado el 4% de no-shows del total de nuestras reservas. Y desde entonces, la verdad es que hemos venido registrando una tendencia a la baja. Estos hechos lo que nos demuestran es que con la llegada de la pandemia, los comensales están más acostumbrados que nunca a reservar, y en la mayoría de los casos, además, avisan de su cancelación a los restaurantes. Sin embargo, desgraciadamente, existe todavía un porcentaje de clientes que todavía no lo hace, y que son ellos los que generan este mal para la restauración, que tenemos que seguir educando y concienciando para que pongan el valor, el trabajo de los restaurantes, ¿no? En el caso de que les surja un imprevisto, que eso es totalmente comprensible, dediquen un minuto de su tiempo a cancelar la reserva y avisar al restaurante.
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Has visto qué verbo tan interesante? El tenemos que educar, ¿no? Sí. Y hay veces que uno tiene que educar desde el pagar dinero, que muchas veces es donde pica, donde duele. Y dice que el 4%, es decir, 4 de cada 100 personas no avisa. Parece un número bajo, pero a la restauración esto le duele bastante.
Claro. ¿Por qué no se avisa para cancelar? ¿Qué hay detrás de ese 4%? Yo creo que es una falta de compromiso con el otro, ¿no? ¿Es algo individual o tiene que ver con parte de nuestra cultura hoy? Mire, quien sabe de esto es Guillermo Fauce, psicólogo social. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir y por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué hay detrás de un comportamiento como este, como el no-show?
Bueno, yo creo que hay una mezcla entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Hay determinados hábitos culturales, determinadas formas de hacer las cosas culturales, y luego hay cómo cada uno, cómo cada persona se lo aplica, ¿no? Por tanto, siempre es una mezcla de café con leche, ¿no? De individual y lo colectivo, de cómo tenemos esa educación o ese hábito adquirido y cómo luego lo llevamos a la práctica. Desde luego es un hábito, pues una costumbre muy egoísta y muy poco de pensar en los otros, ¿no? Por eso se toman medidas un poco educativas, también tienen que ver con el dinero, ¿no? Y con el pagar, para que realmente dejemos de hacerlo, ¿no?
Guillermo, esta falta de compromiso con el trabajo de este sector, de la hostelería, ¿sabrías decirme desde el punto de vista social si se da de la misma manera en todos los países o a lo mejor los españoles tenemos un perfil diferente o somos igual?
Bueno, las cosas han ido cambiando, ¿no? Y se han ido reduciendo algunos de estos hábitos, y eso es lo que dicen los datos, no solo de la persona que entrevistabas, con la que estoy bastante de acuerdo, ¿no? Sino en general. Hemos ido de alguna manera disciplinándonos y asumiendo una cultura más cívica en esto como en otras cosas, ¿no? Hay países y hay diferencias entre países un poco en función de esos hábitos, ¿no? Hay países en los que, por ejemplo, tú compras el periódico y dejas el dinero, no hay nadie que te lo venda, ¿no?
Eso es.
Sí, sí.
En términos generales, ¿no?
Y recuerdo, Guillermo, en Australia, cuando yo estuve un tiempo recorriéndome la carretera y había puestos de miel, puestos de huevos.
Fíjate.
Y no había nadie, ¿eh? En medio de la carretera, que tú podías coger y montarte en la furgoneta el montante de huevos y de naranjeta y no te iba a vivir nadie. Pero eso solo se me ocurre a mí cuando voy.
La honestidad. <¿sabes?
risa> Por eso digo que han ido cambiando las cosas y los hábitos culturales. Antes era muchísimo más frecuente, ¿no? Tenemos ese acervo cultural de la picaresca, ¿no? Y de determinadas cuestiones que han ido transformándose. Si queréis, hemos ido introduciéndonos en otros hábitos. Sigue habiendo diferencias entre países que dependen también un poco de las medidas que se tomen y de las consecuencias que tengan.
¿Tú crees que es un comportamiento que simplemente con esta penalización va a desaparecer más rápido, o que es un asunto muchísimo que va mucho más allá del tema de los restaurantes?
A ver, no depende solo de la penalización, pero sí depende en parte de la penalización. Si yo hago algo y no tiene ninguna consecuencia para mí, pues muy posiblemente volveré a hacerlo, porque se convierte en un hábito, ¿no? Si tiene una consecuencia, y tiene una consecuencia inmediata, que me toque en el bolsillo, pues dejaré de hacerlo. Esto en otros sectores se lleva haciendo mucho tiempo. Fijaros en las cancelaciones de viajes, por ejemplo.
Claro.
Cuando uno adquiere una entrada de cine, una entrada de teatro, o adquiere una entrada a un espectáculo, ¿no? Tú compras eso y luego, si no puedes ir, pues o tienes una cancelación, un coste por cancelación, en el mejor de los casos, y según qué tiempos, o simplemente tú lo has contratado y tienes que asumirlo, ¿no? Si una conducta no tiene consecuencias, si no tiene consecuencias inmediatas, es difícil que se modifique. Y aunque lo modifique la mayoría de la gente, si sigue haciéndola a alguna parte, pues el agujero, el roto, va a seguir repercutiendo, ¿no?
Guillermo Fauce, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias, Guillermo.
Bueno, pues, entonces.
Mira, hay una cosa, fíjate, estaba escuchando a Guillermo sobre las consecuencias inmediatas y sobre el compromiso o la falta de compromiso. ¿Y sabes qué me ha venido a la cabeza, Alberto?
¿Qué te ha venido?
Cuando no anulamos una reserva, es como que estamos pasando del restaurante y ni siquiera avisamos. Como cuando te hacen ghosting. Que a ti nunca te habrán hecho ghosting, pero yo sé lo que es eso.
Alguno vio por ahí.
Claro,
sí.
El hecho de que alguien ni siquiera te avisa que ya no le gustas.
Bueno.
Tú estás esperando en la mesa del restaurante diciendo, bueno, aparecerá, no aparecerá. Pues te hacen ese doble check de no aparecer a cenar y no aparecer en tu vida más veces.
Bueno, pues menos ghosting y me apunta las cosas en la agendita.
Claro,
¿no?
Vamos a intentar empatizar con el otro y tener ese compromiso con nosotros mismos y con hacer las cosas bien, que ahí sí que está lo importante.
Querida Mar, hasta la semana que viene. bien. Un
Alberto,
besito.
Que pases un muy buen fin de semana de feria. Adiós.
Ha aparecido en este estudio Antonio Agredano y lo primero que me ha dicho, se ha abierto el cuello de la camiseta y me ha dicho, mira, vengo depilado. No, no, me ha dicho, completamente depilado.
Completamente. Con cera caliente, ¿no?
¿Con cera?
Sí, sí, me depilo con cera.
¿Pero qué dices? ¿Y dónde te haces eso?
En la Manoli. en mi esteticien, creo que ya no se puede decir esteticien.
¿Y no te da un poquito de pudor?
O sea, ponerme en calzoncillo delante de Manoli.
¿Y el toqueteo de la cera? A mí sí me da pudor.
No, mira, a mí le decía a Manoli ayer precisamente que a mí nunca me han hecho un masaje. Porque me incomoda. ¿Sabes? Siempre. Y
que te cuando, toquen o qué.
Sí, y cuando tenía una novia me decía, ¿tengo un masaje? No, y digo, no. No me. Y una vez estaba haciendo pilates y se acercó la monitora como a corregirme la postura y di un retemblío como un jersey y me pidió hasta disculpas. Y sin embargo, Manoli. No,
pero Manoli, ¿tú sabes cuál es el fallo de depilar? A mí me pasó una cosa que te la voy a contar. Yo he sido siempre el perrito fardero de mi hermana, porque sí. Mi hermana siempre ha estado con muchas amigas y en verano, yo es verdad que mis amigos se quedaban más en Sevilla, bueno, total, sí. Que estaba con ella y hacía lo que me decían. Y un día, ¿tú te acuerdas de la crema Bet depilatoria?
Sí, sí, yo llego a usarla en las piernas.
Claro, bueno, pues me pone...
Mi primera experiencia depilatoria sí, fue... Una...
Bueno, pues mi primera experiencia fue, me embadurnó con la crema... Y luego me metió en la ducha.
Me gusta que nos estemos sincerando tú y yo.
No, pero ya, además que esto no venía, vamos, no lo teníamos ni pensado, pero ya te lo cuento. Y creo que pasé la peor semana que he pasado en mi vida, bueno, lo que pasó después de eso, ¿no? Que te empieza a crecer los pelillos. Tú...
No, ya no. La primera vez que yo me depilé sí tenía la sensación como que tenía cáscara de pipa, que te pican, ¿sabes? Como cuando se te cae la cáscara de pipa en el pecho, que te pica, que... Pero no, ya no. Ya, y es que me encanta ser suave, ya lo he dicho muchas veces. Soy como un osito de Áribo.
Está suave dos días.
No, dura más de lo que, que parece. Ten en cuenta que la cera que te deja mondado, vamos.
Bueno, ¿cómo ha ido la semana, creo?
Fenomenal, o sea, fenomenal. Un poco hora et labora, ¿no? Trabajando, cuidando de los bambini. Es la semana un poco intrascendente, la verdad. Ah. Y una cosa, yo que sé, aquí soy todo muy cocinilla. Sí. Y cuando habláis de cocinar, yo os escucho, ¿no? Pero yo me siento, ahí cuando habla tu padre contigo o sí. Con Goyo, yo me siento como cuando los colegas llevaban al hermano pequeño empanado, ¿sabes? Que era cascarón de huevo. Yo me siento, cuando habláis de cocina, me siento como el hermano mayor le pegaba los chotos. Tú decías choto en el... O sea, ¿sabes lo que es un choto? No, un choto no es una colleja. Los chotos eran con la mano abierta, pero en la cabeza, ¿no? Un choto, así. Bueno, es lo que hacían los hermanos mayores y los hermanos pequeños. Bueno, a lo que iba. Hice un salmorejo de aguacate.
¿Cómo? Vamos a ver, tú, cordobés, ¿cómo te pones de exquisito con el salmorejo, con el flamenquí, con la receta? ¿Cómo que un salmorejo de aguacate?
Me vine arriba. Yo creo que todo purismo es impostura. O sea, es divertido para un ratito ser como muy purista, ¿no? Yo, pero yo creo que la ortodoxia, esa ortodoxia es carencia de afecto, ¿no? Por parte de los demás y por parte de uno mismo, ¿no? Esa gente tan estirada, tan inamovible, esa gente no se aguanta ni ella. Así que yo creo que a veces hay que traicionarse.
A mí me ha pasado siempre mucho, porque yo ya lo respeto, porque sé que hay gente a la que le duele decirle que una paella lleva algo que no sea pollo, conejo, caracoles y en fin. Pero es que hay muchísimos arroces a los que yo les he llamado paella, a lo mejor erróneamente. Pero oye, no lo he visto nada como nada del otro mundo. Al final mezclar, soltarse, ¿no? Tener menos... estar menos categorizado.
Claro, eso, llevarse la contraria a uno mismo. Yo a veces salgo a la calle en Bermuda, por ejemplo. Que tú sabes que yo soy un activista del pantalón largo. El otro día, esto pasó, te lo juro, en la piscina. Sí, sí. He apuntado a mi hijo a la piscina para que aprendan a nadar de cara al verano. Sí. A mí me gusta mucho cómo huelen las piscinas climatizadas. Porque huelen como cuando hacen los noodles esos de paquete, que vienen las instrucciones en un chino. Parece que son como una piscina de noodles. Y estábamos ahí todos en el vestuario, todos los padres cambiando a los niños, y llega un padre en Bermuda. Y el resto empieza, pantalones cortos. Y el tío como orgulloso, como sacando pecho. Y dice, no, es que estuve listo. Y en el cambio de armario de invierno dejé un pantaloncito corto porque el calor llega. Y iba el tío ahí enseñando la rodilla de camella, viuda, los pelos. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de ver esas piernas? Y todos como diciendo, qué máquina, qué mente privilegiada que se ha dejado unos pantalones cortos fuera del altillo mientras todos estamos aquí condenados al vaquero.
Einstein.
El Einstein de los Meiva, lo vamos a llamar. En fin, los padres pringados somos así, es que mitificamos muy pronto, ¿no?
Tú sabes que esto no es una conversación entre tú y yo, ¿no? Que aquí nos escucha gente, ¿no?
Sí. Quiere decir que a lo mejor este hombre me está escuchando.
Sí, exactamente, por eso te digo, tú sabrás, vamos.
Y además era calvo. Lo había omitido, pero era calvo.
Mira que te lo he dicho, vamos a retomar. Vamos a olvidarnos del tema de la calvicie.
Sí, bueno, llevarse a contar uno mismo, ¿no? Tú sabes que yo tengo un compromiso con la belleza. Entonces las bermudas, ya a cierta edad, no. O sea, no eres Bart Simpson. Tienes 40 años, no eres Caillou. No, eres un señor que trabaja duramente. No puedes vestir igual que Dora la Exploradora. O sea, eres un hombre recio, un hombre de tu tiempo, que conduce un BMW. No puede ir así por la vida. No puede pasear por la ciudad como pasearías por un todo incluido en la Riviera Maya. Y hay madre allí, además. O sea, yo creo que la gente apunta a su hijo a estas cosas no por los niños. Los niños le dan igual. O sea, los niños están en su casa y están divinamente. Esto se hace para ligar los padres.
Ajá.
O sea, los padres y las madres ligan en las cosas de los niños.
¿Ah, sí?
Con la tontería de que empieza la hora, que tal, no sé qué, los niños salen como garbanzos de la piscina, pues esa horita, pues al final la gente alterna. Yo no, yo soy un ser de luz y yo llevo a mi hijo para que aprenda nada. Pero bueno, pese a esto, a veces yo salgo a la calle en bermuda, es lo que venía a decir.
Bueno, la traición a ti mismo, yo te estoy traicionando a ti, porque yo llevo bermuda, bueno, no es que sí, bermuda, ¿esto se llama bermuda o pantalón de chándal corto?
Lo que no sé es si alguna vez te ponen pantalón largo, yo todavía no te he visto. El día que te pongas pantalón largo me caigo para atrás, ¿eh?
Claro, te estoy intentando ponerme tus normas, ¿no?
No, correcto, a ver, pero es una forma de no tomarse en serio también, ¿no? A mí me molesta la gente que se toma a sí mismo demasiado en serio, que dice las cosas y se las creen. Y eso es lo que hice con el salmorejo de aguacate, ¿no? Tomarme a mí mismo un poco en broma. Luego yo voy a un sitio y digo, eso no es salmorejo, eso lleva pimiento. Está bueno, pero que no lo llamen salmorejo. O sea, que inventen otro nombre para eso. Pero es un papel. O sea, el papel de Cordobés Intenso. Luego me voy a mi casa y me hice un salmorejo de aguacate, verde, muy feo, pero estaba rico.
Que inventen otra palabra para eso, pero que no lo llamen salmorejo, me parece buenísimo.
Claro.
Porque eso define perfectamente a la gente que se toma las cosas demasiado en serio, que me gusta es un tema que me gusta, ¿eh?
Claro, es que es un tema muy interesante. Como es la gente que dice, sé tú mismo. O sea, que yo pienso, ¿ser yo mismo? ¿Para qué? O sea, ¿qué gano yo siendo yo mismo? Puedo hacer otras cosas, ¿no? La vida es un viaje y estamos en movimiento. Y a veces pensamos así, ¿no? ¿Has visto Amélie? ¿Has visto la película Amélie?
Sí, ¿cuál es? Pero no la he visto.
Yo fui al cine a ver a Amélie hace muchos años con una novia que yo tenía, que ahora es policía local. No tengo nada que ver con eso. Y lloré. O sea, me emocionó Amélie. Y luego la volví a ver a Meli 5 años después con otra novia que tuve, sí, que ahora es policía nacional. Te lo juro.
¿A dos?
Sí, una es policía local,
dos, entonces,
¿no? Guardia civil, que yo sepa, no, nunca he tenido una novia de protección civil, eso lo descarto. La vida es muy larga, total, que la vi y dije, ¿qué película es esta? O sea, ¿qué invento? ¿Qué cosa más mala? O sea, hace 5 años llorando, 5 años después diciendo, a Meli está fatal de lo suyo, o sea, que Dios te libre de echarte una novia como a Meli. O sea, en 5 años amé y odié a Amélie.
Ajá.
A eso voy, ¿no? ¿Cómo que sé tú mismo? Yo no quiero ser yo mismo, yo quiero ser un montón de cosas.
¿Y tú has cambiado mucho en estos años?
Yo soy un veleta. O sea, a mí, como dicen los argentinos, a mí cualquier tren me lleva, ¿no? La constancia es una hortelada, o sea, la pureza es una hortelada. O sea, sé tú mismo, dicen. Ya soy yo mismo todo el rato. Y siendo yo mismo, soy un desastre. O sea, yo tengo la estabilidad de un flan en un media distancia.
Ajá.
Mira, quiero hacer una reflexión. Mira, la vida a veces es como una bolsa de basura atada, ¿no?
Uh-huh.
Tú ves la basura llena, la saca, la ata y la dejas ahí apartada para tirarla luego, ¿no?
Sí.
Y en ese rato, entre que has cerrado la basura y la bajas al contenedor, hay basura nueva, ¿no?
El vasito de yogur.
El vasito de yogur, el envase de las pipas del partido, las cáscaras. ¿Y qué hace? O sea, ¿qué hace? ¿Lo echa a una nueva bolsa? No. O sea, le abre un agujerito a la bolsa.
Correcto.
Que tienes preparada, forzando el plastiquito, y vas metiendo cositas por el agujerito, ¿no? Tú, por ese boquetito chico cabe todo, realmente. Pues la vida es así. O sea, creemos que llega una edad que ya está llena la bolsa, la cerramos y ya está, pero caben muchas cosas por ese agujerito.
Eres un genio, me encanta. Bueno, me encanta. ¿Y con qué nos vamos?
El otro día viendo un vídeo de animales en YouTube, esto no te va a parecer tan genial, a mi hijo mayor le encantan los pájaros, ¿no? Sobre todo, y hay un pájaro que es el águila calva.
¿El símbolo de Estados Unidos?
Sí, efectivamente, esa águila con la cabeza blanca, ¿no? Que no había caído con eso. Bueno, pues ese águila, ¿no?
Sí.
Y total, que pensé, águilas calvas, no he visto ninguna, pero buitres calvos, en Casa Ozama, ¿eh? O sea, he visto un mogollón en Libertad, buitres calvos, en las discotecas esas de la tarde, que son las discotecas de moda, sí. Son una especie invasora. Sí. Hay muchos sueltos allí, dando vueltas, anidan en la barra y poco a poco van remontando el vuelo, se van soltando, ¿no? Se van alejando del nido, bailan, en fin, los buitres calvos. Lo he visto también llevando a su hijo a la natación, a los buitres calvos, y ojo, ojo, porque van en Bermuda.
Te he dicho ya que voy a ir muy poquito a la feria y deberíamos coincidir. El año pasado nos hicimos una placa en la feria y hay que repetir.
Es que solo voy a ir el martes y el martes tú no vas.
Pero vamos a ver,
Aguirre. Es inamovible.
Pero pues, ¿cómo que inamovible? Vente el lunes, tío. El miércoles hemos quedado en la caseta de la cadena COPE para comer y esos trabajos.
El jueves tengo que ir al Canal Sur y ¿con qué carita voy a ir yo?
Bueno, sí, ¿y con qué cara vengo yo aquí por la mañana?
Pero bueno, que tú no pones la cara, que esto es la radio. No hay maquillaje que me arregle a mí después de una marcha a la feria, vamos.
Bueno, querido, que hasta la semana que viene, ¿no? Porque ahora no vamos a seguir viendo este fin de semana, tal y cual. Y...
Tú sabes, de todas maneras, Alberto, con sinceridad, que tampoco... Que yo me apunto al bautizo de una muñeca. Tampoco me van a tener que insistir mucho para que yo vaya el miércoles.
Bueno, quédese, que todavía queda una hora de programa y le vamos a contar cosas buenas. Hágame caso.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
Papá, ya hemos ayudado a Spiderman. Viuda Negra va a despegar.
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162€ por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajes. Ven a Disneyland París.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4 horas y 7 minutos frente a 1 hora y 54 minutos. La primera es la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos cada día a tareas vinculadas con el hogar y con la familia. La segunda corresponde al tiempo que le dedican los hombres y que ya ves que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.